Hoy tenemos un bestiario, unos cuantos seres fabulosos de distintas mitologías para que esta noche nos soñemos. Uh-huh. Yo particularmente cada vez que abordamos este tema de los seres fabulosos, después no puedo dormir porque se me aparecen el basilisco o el catoblepas o el behemoth o un monstruo cualquiera. Así que ya me preparo para no dormir esta noche. Nombremos en primer lugar a los jin o jinas también. Al parecer la palabra jin proviene, según algunos investigadores, de la misma raíz que la palabra genio y corresponde a un tipo de espíritu burlesco que se complace divirtiéndose a costillas de los humanos. Es desde luego un ser fabuloso del Islam. Los teólogos mahometanos creen en dos clases de seres espirituales por encima del hombre: los ángeles y los jin. Dios hizo a los ángeles con luz, escribe Borges, a los jin con fuego y a los hombres con polvo. Hay quien afirma que la materia de los jin es en verdad un oscuro fuego sin humo. Fueron creados 2000 años antes de Adán, pero su estirpe no alcanzará el día del juicio final. Al-Kazwini afirmaba que eran como animales aéreos de cuerpo transparente, capaces de asumir varias formas, generalmente de aspecto desagradable y extraño. A veces tiene forma humana, pero con boca de perro, pies de vaca y pelos de cordero. ¡Me! Según algunas tradiciones, los jin habitan una especie de mundo subterráneo, ya que Iblis, el demonio de la religión islámica, es el padre y señor de los jin. Los jin pueden atravesar tranquilamente un muro macizo, y ahí ya me empiezo a asustar.
¿Qué bestias? ¿Rompiéndolo?
No, atravesándolo.
¿Qué bestias?
Yo cuando veo un ser que puede atravesar un muro macizo,
¿qué dice?
Me asusto.
Es como un fantasma.
Salvo, no me asusto cuando hay una puerta, ponele. Una puerta que viene a justificar esa travesía. Cuando un ser atraviesa un muro macizo a través de una puerta abierta, entonces ya no me asusto, solamente me aburro. Imaginemos un libro de cuentos maravillosos que dijera: era un genio de pasar, era un genio, un fantasma, un monstruo, capaz de pasar a través de una puerta.
No.
Los niños no se asustarían, no. Ni se maravillarían, no es nada atractivo. El caso es que esta gente, los jin, no necesitan puertas. Atraviesan un muro macizo y también vuelan por el aire. Y a menudo llegan al cielo inferior y se quedan escuchando la conversación de los ángeles, que generalmente hablan sobre acontecimientos futuros. Eso les permite a los jin, esta escucha de las conversaciones ajenas, les permite a los jin trabajar como adivinos, gracias a los chismes que consiguen extraer de aquellas audiencias clandestinas. Por ejemplo, oye que los ángeles dicen que va a salir el 71. Y se lo comunican a un mortal para que le juegue la quiniela y gane plata.
Lo que pasa es que son adivinos, pero es muy limitado lo que pueden adivinar. Solo lo que escucharon.
Escuchan. Dicen los ángeles, dicen, che, mañana va a salir el 71. Entonces ellos bajan y le dicen un tipo, escuché que los ángeles dijeron que va a salir el 71. Y el tipo dice, bueno, 71 más uno que soy yo.
Sí. Ya está, perdió.
Y sus cuentos que hacen y le juegan al 34. Ciertos eruditos les atribuyen a los jin la construcción de las pirámides, que como bien sabemos, puede que hayan sido construidas por cualquiera, menos por los egipcios. Claro, porque algunos dicen que fueron los jin, otros los extraterrestres, otros los habitantes de la Atlántida, pero los pobres egipcios no tienen crédito ninguno por esas pirámides, que probablemente les han costado sangre, sudor y lágrimas.
Sí, a muchos esclavos al menos. Sí.
También dicen que los jin han construido el templo de Jerusalén por orden de Salomón. Salomón lo dijo, andá y construíme el templo de Jerusalén. Los Jin maléficos, que son los malos, ¿no?, se dedican a hacerle la vida imposible a la gente buena. Por ejemplo, le tiran piedras, raptan a las mujeres hermosas con fines lujuriosos, o causan tormentas de arena. No ya con fines lujuriosos, desde luego. Es decir, causar una tormenta de arena en el desierto rara vez tiene un fin lujurioso. Creo. Pregúntele a cualquiera, ¿con quién quiere saciar usted su lujuria? Uh-huh. ¿Con una tormenta de arena o con mi hermana? Uh-huh. Con una tormenta de arena, 1%. Uh-huh. Con su hermana, 98%. No sabe, no contesta, no entiende, 3%.
Qué raro los números.
Y, sí, y los guarismos.
Siempre hay un margen de error en estas encuestas. Bueno, menos uno que soy yo.
Claro, ahí está.
El caso es que los Jin andan con las mujeres más hermosas y causan terribles tormentas. Viven estos genios en las ruinas, en las casas deshabitadas, en los pozos, en los cauces de los ríos y en otros lugares de porquería. Para conjurarlos era preciso invocar con devoción el nombre de Dios. Esto es lo que tenemos que decir sobre los Jin. Otro ser imaginario, el Yenun. Los Tuareg son unos tipos de religión islámica que andan por el desierto de Sahara, los Tuareg. Casi todos hemos oído hablar de ellos. Digo, son de religión islámica, pero tienen muchas creencias animistas. Y ellos creen que en ciertas zonas montañosas del Sahara habitan los Yenun, cuyo gran señor es Abu Mareb. Los Yenun son espíritus perversos que aguardan entre las grietas o entre las sombras de las dunas para causar el mal a todas las gentes que llegan a sus solitarias posesiones, sin darse cuenta de que llegar hasta sus solitarias posesiones ya es el mal. Cuando los Yenun están de buen humor, se conforman con maltratar un poco a las caravanas, las guían por caminos ascendentes siempre, que ascienden,
claro.
Pero nada más. Pero si Abu Mareb, el jefe de los Yenun, está malhumorado, cosa que ocurre casi siempre, entonces los Yenun alteran el sentido de orientación de los viajeros, nublan su raciocinio y la memoria también de las rutas. Entonces los llevan hasta lugares espantosos, sin posibilidad alguna de encontrar agua y víveres. Lugares espantosos como, por ejemplo, aquel en el que se encuentra. Es decir, los dejan ahí, ¿no? Casi todos los viajeros perecen. Los Yenun suelen moverse en parajes muy desolados. Su origen no es muy claro. Los Tuareg procuran no hablar de ellos. Pero esta es una aseveración audaz que requiere un profundo conocimiento de los Tuareg. ¿Cómo sabe que los Tuareg prefieren no hablar de los Yenun? Usted me dirá, ¿por qué no hablan de los Yenun? Pero, ¿por qué no hablan cuando? Cuando está usted con los Tuareg. ¿Cuánto tiempo por año está usted con los Tuareg? Bueno, así que no sabemos, rectifico, si los Tuareg, si los Suárez, hablan o no de los Yenun. Por ahí cuando usted no está se la pasan hablando de eso. El caso es que trae mala suerte, según los Tuareg, hablar de los Yenun. Especialmente cuando uno se apresta a integrar una caravana por el desierto. Uh-huh. Así que si alguno de ustedes tiene mañana un viaje a través del desierto con una caravana, absténgase de nombrar a los Yenun. Tercer ser imaginario, la Tragantía.
¿Qué pasó?
Tragantía es un lindo nombre.
Sí, la verdad que sí.
El doctor Tragantía. La leyenda de este ser tuvo lugar en los castillos de Jaén, allá en Andalucía. Uh-huh. Sucedió que un rey musulmán, ante el inminente ataque de las huestes cristianas, estábamos en la España ocupada por el Islam, este rey se le venía a los cristianos y aconsejó a los súbditos que se refugiaran en lugares seguros y que huyeran de Jaén. Pero creyendo que todo aquel lío sería cosa de pocos días o de unas semanas, el hombre prefirió que su hermosa y única hija permaneciera escondida directamente en el castillo, en unas secretas habitaciones que él solo conocía. Y la dejó allí en el castillo. Él se fue, pero dejó a la hija en el castillo, bien provista de alimentos y lámparas de aceite. Muy bien, las cosas no salieron como él deseaba, ya que él mismo murió en una emboscada, y los cristianos se quedaron en Jaén, y nadie fue a rescatar a la infeliz princesa. Ni siquiera nadie sabía de su existencia,
que estaba así,
ni tampoco de la existencia de aquellos escondites misteriosos. Así que la muchacha consumió sus provisiones, las lámparas se le apagaron, y resignada se dispuso a morir bajo las mantas de su lecho oscuro. Muy bien, dijo, vamos a morir. Y durmió, o creyó dormir, espantada por atroces pesadillas. Cuando despertó, sintió las patas heladas y doloridas. Le dolían las piernas.
Bueno, al menos no estaba muerta.
Claro, no, muerta no estaba. Pero quiso frotarse las patas con las manos, y al tocarse la gamba, se encontró con una piel viscosa, áspera y desconocida que le produjo asco. Pronto debió resignarse a esta terrible verdad. Se estaba convirtiendo en serpiente.
Ay.
Ese es un barco, no una serpiente.
Y al final se convirtió nomás en serpiente y empezó a reptar, como es inevitable cuando uno tiene una naturaleza reptil. Bueno, empezó a reptar por aquellas tinieblas, incluso se anilió en los pilares que sostenían el techo, y así fue como la princesa se transformó en la tragantía. Dicen que en las noches de San Juan, aquella serpiente canta, aquella serpiente que alguna vez fue una princesa, canta con dulce y atrayente voz. Sin embargo, el que la escucha muere.
¡Ay, qué espantoso!
Y muere devorado por la tragantía. Por eso la gente procura irse a la cama y dormirse temprano para no escuchar el canto de la tragantía. Algunos, incluso tal como lo hicieron los marinos de Ulises, en el caso de las sirenas, algunos tapan sus oídos con cera para evitar escuchar aquel agradable, aunque letal, canto. Otro animal.
A ver.
La óctuple serpiente de Koshi figura en los mitos cosmogónicos de Japón. Tenía 8 cabezas y 8 colas. Sus ojos eran del color oscuro de las cerezas. Le crecía musgo en el lomo, le crecía. ¡Qué asco!
¡Qué sedentaria!
Mire si a uno le creciera musgo en el lomo. Pero también le crecían abetos en la frente.
¿A quién?
Abeto.
Ah.
Abeto, déjalo tranquilo.
Sí.
Al reptar, abarcaba 8 valles y 8 colinas. 8 siempre es un número mágico entre los japoneses. Pero también entre los chinos. 8 quiere decir muchos. Recuérdese a los 8 inmortales, los Pa Xiang. Xiang quiere decir inmortal. Y Pa, 8.
Ah, es entonces, fácil el idioma.
El idioma chino es facilísimo.
Sí.
Pa quiere decir 8 y Xiang, inmortales, y todo por el estilo.
Ajá.
Yo consulté con el japonés de abajo,
sí,
que habla chino.
Sí, es coreano.
Consulté con el chino de abajo y tampoco en este caso me dijo nada. Le digo, ¿cómo se dice ocho?
Pa.
No, no me dijo eso, no me dijo nada.
Ah.
Lo raro es que me dijo ocho.
Ocho.
¿Y pa qué quiere decir?
Apócope de papá, dice.
Nah. Bueno, es muy...
No es muy colaborador el chino debajo de su casa, no. Perdón que se lo diga, no, pero cada vez que lo nombra es para que no le contestó algo. No,
nunca me contestó nada.
El otro día, ¿se acuerda que fuimos a comprar galletitas?
Ah, sí, usted vino conmigo.
Qué poco diálogo que
nada,
tiene.
Nada, muy poco diálogo, muy poco diálogo.
No le quise hacer ningún comentario, pero...
la galletita y el tipo se la da.
Casi mala onda.
No, la agarrás vos, la galletita, la presenté, el tipo cobra y... señala lo que marca la caja de registrador, ¿eh? Y recibe el dinero y te da el vuelto. Y hace así. como diciendo la transacción es finita. Bueno, acuérdense de los ocho inmortales, de las ocho proclamas, de los ocho destinos, de los ocho hermanos, no. No, ¿qué cosas ocho? Cosas cuyo común denominador es ocho. No, no es el común denominador. Bueno, para apaciguar a tan espantoso monstruo, me refiero a la óctuple serpiente, fue preciso que cierto rey le entregase cada año a uno de sus ocho hijas. ¿Y cómo arreglaron? No sé. El caso es que el monstruo se apaciguó, si a esto le puede llamar apaciguarse. Pero bueno, el rey todos los años decía, aquí está mi hija, apacíguese, de arriba abajo, y el monstruo se apaciguaba. Pero cuando ya se disponía a devorar a la octava, que era la más joven y bella...
Ya estaba más nervioso.
Sí, y justo apareció un héroe, un esforzado paladín, que consiguió embriagar a la óctuple serpiente con vino de arroz, y aprovechando que la bestia estaba en kurda, o quizá dormida, le cortó las ocho cabezas, le cortó, y brotó de aquellas heridas un río de sangre. Estas cosas ocurrieron en la montaña que antes se llamó de la serpiente, y ahora de las ocho nubes. El papel moneda de Japón aún conmemora la muerte de la serpiente. O conmemoraba la muerte de la serpiente cuando escribieron los libros que nosotros leemos. Pero todos recordamos la matanza de un bicho de ocho cabezas, que en realidad eran nueve, que es la hidra de Lerna. Uh-huh. Tenía una de las nueve cabezas, era inmortal. Y vos le cortabas la cabeza a la hidra y le crecía otra, además. Heracles apeló a un sobrino, a un hijo de Ificlo, que lo ayudó con un tizón, no sé qué, pero a la cabeza inmortal la enterró, y no sé, ahí debe andar todavía viva esa cabeza, porque la inmortalidad es irrenunciable. No sé si se lo han dicho. Esa era la cabeza de la hidra de Lerna, la cabeza inmortal. ¿Dónde está enterrada? En los pantanos de Lerna, probablemente. Igual Heracles aprovechó la sangre venenosa de aquel bicho para envenenar su propia flecha. Dijo, ya que estoy acá, matando a la hidra de Lerna, voy a aprovechar para mojar la punta de mi flecha con este mejunje, así cuando le ensalto a alguno, lo liquido seguro, dijo, digo yo que dijo. Último ser imaginario. El sátiro, el más famoso de los seres imaginarios de hoy. Los sátiros eran deidades en los mitos griegos y romanos. Sus facciones y la mitad del cuerpo eran casi humanas, salvo por su aspecto peludo. Bueno, se puede ser humano y peludo al mismo tiempo. Yo he visto mucha gente peluda y humana. Las orejas eran puntiagudas. De la cintura para abajo, si me permite la expresión, presentaban patas, pezuñas y cola de cabra. Además tenía la nariz encorvada, de la cintura para abajo. No. Tenían la nariz encorvada y unos cuernos de la frente, como tantos. Vivían en selvas y montañas, claro, con ese aspecto no van a vivir en el Plaza Hotel.
Sí, sobre todo la cintura para abajo, la parte desagradable.
Esa es la parte muy desagradable. Sí. Muy desagradable. ¿Te imaginas ahí, sentados,
igual con,
en el sillón del lobby del Plaza?
Siempre y cuando estén desnudos, porque si está vestido es difícil.
Vestidos todos somos parecidos.
Sí, somos con un vaquero o algo.
Muy bien.
Pero peludo.
Parece que les deleitaba la danza y tocaba muy bien la flauta, como ya todos...
Como Bartolo.
Como Bartolo, que tocaba la flauta con... Con un agujerito solo. El sátiro, sí, hace... La escala por tonos. Señor, se dedicaban casi con exclusividad a asediar a las ninfas, a las que procuraban seducir sin delicadeza ninguna. Ah, a la criolla. ¿Qué tanto, cómo te llamás, ni qué haces?
¿De qué signo sos?
Nada, acá es...
Una bestia.
En un yuyal, chao.
Tenían el recurso de la flauta para seducirla.
Sí, sí.
Un poco de música.
Sí, Los campesinos veneraban a los sátiros y les ofrecían las primicias de las cosechas y en ocasiones sacrificaban animales en su honor. La primicia de la cosecha es...
Los primeros frutos.
Los primeros frutos, no es que le van a contar antes que nadie que han cosechado. Bien. El erudito y naturalista suizo Konrad von Gesner daba por cierta la existencia de los sátiros y aseguraba haberlos visto en el año 1531. Y los describió así en su libro, atención que esto es ciencia pura. Dice, su color, decía von Gesner, ¿no? Varía entre el amarillo pálido y el rojizo. Lindo color, ¿no? Huye a la vista del hombre y se retira y se esconde en la espesura de la selva. Atrapado uno de ellos, cuando no se lo puede obligar a tomar alimento, muere a los pocos días. Sus pies son más grandes que los nuestros, dijo von Gesner. Hay que decir que el recuerdo de estos seres, por imaginarios que fuesen, influyó en la imagen medieval del demonio, que tenían los pintores, ¿no? Todas las representaciones del demonio en la Edad Media se parecen a los sátiros de la Antigüedad Clásica. Todos los diablos de los cuadros, ¿no? Tienen cara de sátiro. Bueno, ¿cuáles son los últimos animales, los que más le gustaron?
Los yin, Alejandro, porque eran traviesos, burlescos, pero no eran tan malos como el resto. El resto eran todos
verdaderamente malos,
salvajes.
Eran, ¿no?, malos. Yo no quise decir, pero eran más malos de lo que yo dije.
Sí, los yin.
Cosas que no quise decir porque acá la gente, hay un par de viejas que en una de ellas se
desmayan. Claro, se ofenden.
Hay que suavizar la historia.
Claro. Imagínense, tenemos una desgracia. El otro día también estábamos contándonos el basilisco.
Sí.
Y digo, el basilisco vos lo mirás, no pasa nada, pero si él te mira y vos no lo ves, te morís. Yo vi una vieja, yo.
¡Ay! Pegó un grito.
Pegó un grito, dice que yo... yo le había dicho que aparece entre los huevos de la gallina. ¡Ay! Dice que yo todas las mañanas voy a sacar huevos. Cualquier día de esto caigo redonda y se cayó redonda. La pero de miedo.
Sí, sin basilisco alguno, no hizo falta.
Así que yo ahora...
Que...
Este programa es muy...
Aparte por ahí hay niños.
Sí, niños también. Niños que a la noche se sueñan con el basilisco. A mí me gusta la tragantía.
¿Sí?
Sí, pero antes, ¿no?
Antes de que se transformara en serpiente. Sí, puede ser. Sí. Bueno. No tiene nada que ver, pero la rima sonora, ¿no? Entre este Iblis demonio y el Iblis de los Ligos de Mesura, ¿no?
Iblis y el Ibris.
Claro.
Mesura, lo contrario de la Sofrosine.
Se engañaba.
Hemos de escuchar un disco cuyo nombre es también el de un animal legendario que se parece a un niño y utiliza su no visión para manosear a sus compañeras.
Epa.
El tango se llama Gallo Ciego y lo escucharemos en la versión de don Horacio Salgán, creo que con Ubaldo de Lío, no estoy seguro si es la orquesta o si es Salgán de Lío, pero después se lo decimos. Adelante, muchachos.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Horacio Salgán interpretando Gallo Ciego.
Y era la orquesta.
Era la orquesta nomás, Alejandro.